Era un día común en Jerusalén. El sol castigaba las calles polvorientas mientras Isaías caminaba en dirección al templo. Su corazón estaba pesado. El rey Uzías, que había gobernado por más de medio siglo, acababa de fallecer. Una era de prosperidad llegaba a su fin, dejando un vacío de liderazgo y un futuro incierto para Judá. Isaías entró en el templo buscando consuelo. Poco sabía él que estaba a punto de vivenciar algo que cambiaría no solo su vida, sino el rumbo de la historia. Mientras se arrodillaba para orar, lo extraordinario sucedió. De repente, el velo entre el mundo físico y el espiritual se rasgó. El techo del templo pareció abrirse, revelando una visión del propio trono celestial. Isaías quedó paralizado, apenas pudiendo respirar ante lo que veía. Allí estaba él, el Señor de los ejércitos, sentado en un trono alto y sublime. Su gloria era tan intensa que llenaba no solo el templo, sino todo el universo. Pero no fue solo la visión de Dios lo que dejó a Isaías sin palabras. Alrededor del trono, vio criaturas como jamás había imaginado existir. Eran los serafines, seres celestiales de pura luz y fuego. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían el rostro, con 2 cubrían los pies y con 2 volaban. El profeta observó maravillado mientras estas criaturas volaban alrededor del trono, clamando unas a otras en voces que resonaban por toda la eternidad. «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria». A cada proclamación, los umbrales de las puertas temblaban y el templo se llenaba de humo. Isaías cayó de rodillas, tomado por un temor que alcanzaba lo más profundo de su alma. ¿Cómo podía él, un simple mortal, estar ante tanta santidad? Las palabras salieron de su boca casi sin querer. «¡Ay de mí! ¡Estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros, y habito en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos». Fue entonces cuando algo increíble sucedió. Uno de los serafines voló hacia Isaías, trayendo una brasa viva que había tomado del altar. La criatura celestial tocó los labios del profeta con la brasa y dijo: «Mira, esto ha tocado tus labios. Su culpa ha sido removida y tu pecado perdonado». El corazón de Isaías, que antes estaba lleno de miedo, ahora rebosaba de paz y propósito. Escuchó la voz del Señor diciendo: «¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros?». Sin pensarlo 2 veces, el profeta respondió: «Aquí estoy, envíame a mí». Este encuentro con los serafines y la visión del trono celestial marcaron el inicio de la misión profética de Isaías. Sus palabras, inspiradas por esa experiencia increíble, resonarían a través de los siglos, trayendo esperanza, advertencia y, sobre todo, una nueva comprensión de la grandeza y santidad de Dios. Vamos a sumergirnos más profundamente en el misterio de los serafines. Estas criaturas celestiales son tan fascinantes como enigmáticas. El nombre serafín proviene de la palabra hebrea saraf, que significa quemar. Entonces, literalmente, los serafines son los ardientes o los que queman. Imagina seres hechos de puro fuego celestial, brillando con una luz tan intensa que ningún ojo humano podría soportar mirar directamente. Esa naturaleza ígnea de los serafines no es casualidad. Simboliza la pureza absoluta y la intensidad de la presencia divina. Así como el fuego purifica el metal, removiendo todas las impurezas, los serafines representan la santidad total de Dios, que consume todo lo que no es puro. Pero los serafines no son solo fuego destructivo, son fuego que ilumina, que calienta, que trae vida. Piénsalos como manifestaciones vivas del amor ardiente de Dios, un amor tan intenso y puro que se asemeja a llamas celestiales. La apariencia de los serafines es algo que desafía nuestra imaginación. La Biblia no nos da una descripción detallada de su forma, solo nos cuenta sobre sus 6 alas. Esto ha dejado a artistas y visionarios a lo largo de los siglos libres para imaginar cómo podrían ser estos seres. Algunos los han retratado como ángeles humanoides envueltos en llamas, otros los han imaginado como criaturas más abstractas, haces de luz y fuego en constante movimiento. Lo que sabemos es que son criaturas de extrema belleza y poder. Su presencia es tan impresionante que hasta el propio profeta Isaías, un hombre de gran fe, quedó completamente atónito al verlos. Imagina lo que sería estar en la presencia de seres que pasan la eternidad contemplando directamente la gloria de Dios. Los serafines nos recuerdan que hay mucho más en el universo de lo que podemos ver o entender. Expanden nuestra percepción de la creación de Dios, mostrando que el mundo espiritual es tan real y vibrante como el mundo físico que nos rodea. En un universo donde los serafines existen, lo extraordinario se vuelve posible y los milagros ya no parecen tan distantes. Una de las características más intrigantes de los serafines son sus seis alas. Cada par de alas tiene un propósito específico y juntas nos cuentan una historia sobre la naturaleza de estos seres celestiales y sobre cómo debemos relacionarnos con Dios. Con el primer par de alas, los serafines cubren sus rostros. Esto puede parecer extraño a primera vista. ¿Por qué criaturas tan cercanas a Dios necesitarían ocultar sus rostros? La respuesta está en la santidad abrumadora de Dios. Incluso estos seres celestiales, puros y perfectos, no pueden mirar directamente la gloria completa de Dios. Ese gesto de cubrir el rostro es un acto de profunda reverencia y humildad. Piensa en esto como alguien que protege sus ojos al mirar al sol. La luz es simplemente demasiado fuerte para mirarla directamente. De la misma manera, la santidad de Dios es tan intensa, tan pura, que incluso los serafines necesitan protegerse de ella. Esto nos enseña una lección importante sobre nuestra propia aproximación a Dios. Si hasta los serafines muestran tal reverencia, ¿cuánto más nosotros, seres humanos imperfectos, deberíamos acercarnos a Dios con un profundo sentido de respeto y temor? No un miedo paralizante, sino un temor reverente que reconoce la grandeza y la santidad de Dios. Con el segundo par de alas, los serafines cubren sus pies. En la cultura del antiguo Oriente Medio, los pies eran considerados la parte más baja e impura del cuerpo. Al cubrir sus pies, los serafines están reconociendo su condición de criaturas ante el Creador. Por más elevados y gloriosos que sean, siguen siendo seres creados, infinitamente inferiores a Dios en majestad y poder. Este gesto también simboliza la prontitud para servir. Es como si los serafines estuvieran diciendo: «Estamos aquí, listos para hacer la voluntad de Dios en cualquier momento». Esto nos desafía a adoptar una actitud similar en nuestra propia vida espiritual. ¿Estamos listos para servir a Dios en cualquier capacidad a la que Él nos llame? El tercer par de alas se usa para volar. Esto representa la capacidad de los serafines para cumplir rápidamente las órdenes de Dios. Están en constante movimiento, siempre activos en el servicio divino. No hay pereza ni vacilación en su obediencia. Este vuelo continuo también puede simbolizar la naturaleza dinámica y activa del reino celestial. Contrario a la imagen estática que a veces tenemos del cielo, la visión de Isaías nos muestra un lugar de actividad constante, de adoración vibrante y servicio dedicado. Las seis alas de los serafines, por lo tanto, nos cuentan una historia completa de adoración, reverencia profunda, humildad total y obediencia activa. Nos desafían a examinar nuestra propia adoración. ¿Incluye estos elementos? ¿Nos acercamos a Dios con el debido respeto, reconociendo nuestra posición como criaturas, y estamos listos para actuar en obediencia a sus órdenes? El sonido que llena el trono celestial no es el de arpas suaves o coros angelicales, como muchos imaginan. Es un clamor poderoso, una declaración que resuena por toda la eternidad. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Este clamor triple de los serafines es más que un simple elogio. En la cultura hebrea, repetir algo tres veces era una forma de expresar el superlativo absoluto. Al declarar la santidad de Dios tres veces, los serafines están proclamando que Él es incomparablemente santo, separado de toda la creación en su perfección moral absoluta. Pero, ¿Qué significa realmente ser santo? La palabra hebrea para santo, kadosh, lleva la idea de separación, de ser totalmente otro. Cuando se aplica a Dios, significa que Él es completamente diferente de todo lo demás que existe. Está por encima y más allá de toda la creación, perfecto en todos los sentidos, libre de cualquier mancha o imperfección. Esa santidad no es solo un atributo de Dios entre muchos otros, es la esencia de quién es Él. Todos los demás atributos de Dios, su amor, su justicia, su misericordia, fluyen de su santidad fundamental. Es por eso que los serafines no claman amor, 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 o poder, 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 sino santo, santo, santo. El clamor de los serafines nos recuerda que la santidad de Dios no es una verdad abstracta o un concepto teológico árido. Es una realidad viva y palpitante que llena el universo. Nota que no dicen solo que Dios es santo, sino que toda la tierra está llena de su gloria. La santidad de Dios no está confinada al cielo, permea toda la creación. Esto tiene implicaciones profundas para cómo vemos el mundo a nuestro alrededor. Si toda la tierra está llena de la gloria de Dios, entonces cada parte de la creación, desde las galaxias distantes hasta las más pequeñas partículas subatómicas, lleva un reflejo de la santidad divina. Esto nos llama a una nueva apreciación y respeto por todo el mundo natural. El clamor incesante de los serafines también nos enseña algo sobre la naturaleza de la verdadera adoración. Estos seres celestiales no se cansan de proclamar la santidad de Dios. Su adoración no es una obligación tediosa o un ritual vacío, sino una respuesta espontánea y continua a la gloria que contemplan. Esto nos desafía a repensar nuestra propia adoración. ¿Con qué frecuencia se vuelve rutinaria o sin vida? Los serafines nos muestran que la verdadera adoración brota de una percepción constante de la santidad y la gloria de Dios. Es algo que debería permear cada aspecto de nuestras vidas, no solo los momentos de culto formal. El clamor de los serafines también sirve como un recordatorio constante de la realidad espiritual que existe más allá de nuestro mundo físico. En medio de las distracciones y preocupaciones de la vida cotidiana, es fácil perder de vista las verdades eternas. Pero los serafines continúan su clamor, recordándonos la santidad y majestad de Dios, estemos conscientes de ello o no. La escena que Isaías presenció no era solo visual y auditiva. Involucraba todos los sentidos, creando una experiencia totalmente inmersiva de la presencia divina. El profeta notó que, a cada proclamación de los serafines, los umbrales de las puertas temblaban y el templo se llenaba de humo. Ese temblor no era un terremoto común, era una manifestación física del poder y la majestad de Dios. Imagina la escena. Cada vez que los serafines declaraban la santidad de Dios, era como si el propio universo respondiera, temblando en reverencia y reconocimiento del Creador. En la Biblia, los temblores frecuentemente acompañan manifestaciones de la presencia divina. Cuando Dios descendió sobre el monte Sinaí para dar los 10 mandamientos, todo el monte temblaba violentamente. Cuando Jesús murió en la cruz, la tierra tembló. Estos temblores son señales tangibles de la realidad y el poder de Dios, recordatorios de que su presencia no es algo abstracto o distante, sino una fuerza que puede literalmente sacudir los fundamentos de la realidad. El humo que llenaba el templo es otro símbolo rico en significado. En la tradición bíblica, el humo o la nube a menudo representan la presencia de Dios. Piensa en la columna de nube que guió a los israelitas en el desierto, o en la nube que descendió sobre el tabernáculo cuando la gloria de Dios lo llenaba. Este humo sirve a varios propósitos. Por un lado, oculta. Así como los serafines cubren sus rostros, incapaces de mirar directamente la gloria de Dios, el humo actúa como un velo, protegiendo a los mortales de la santidad abrumadora de Dios. Esto nos recuerda que, por más que Dios se revele, siempre permanece en parte un misterio. Hay aspectos de su naturaleza que están más allá de nuestra comprensión. Por otro lado, El humo también revela. Es una señal visible de la presencia de Dios, haciéndolo invisible de alguna manera tangible. Es como si la gloria de Dios fuera tan intensa que se desbordara al reino físico en forma de ese humo. La reacción de Isaías al encontrarse con esta visión celestial es profundamente humana y reveladora. Ante la santidad abrumadora de Dios y la pureza de los serafines, el profeta no se siente exaltado o especial. Por el contrario, es tomado por un sentido abrumador de su propia indignidad. «¡Ay de mí!», exclama, «estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros y mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos». Esta reacción nos enseña mucho sobre la naturaleza del encuentro con lo divino. Cuando realmente percibimos quién es Dios en toda su santidad y majestad, nuestra respuesta natural no es de orgullo o autoconfianza, sino de profunda humildad y conciencia de nuestra propia imperfección. Isaías se ve a sí mismo como un hombre de labios impuros. ¿Por qué se enfoca específicamente en los labios? En la cultura hebrea, los labios representaban no solo el habla, sino todo el ser moral de una persona. Isaías está esencialmente diciendo, «Todo en mí es impuro comparado con esta santidad perfecta que estoy presenciando». Nota también que Isaías no se ve como excepcional en su impureza. Reconoce que habita en medio de un pueblo de labios impuros. Esta no es solo una confesión individual, sino una declaración sobre la condición humana en general. Ante la santidad perfecta de Dios, todas las distinciones humanas de bondad o maldad relativas desaparecen. Todos quedamos cortos de la gloria de Dios. La exclamación de Isaías, «Estoy perdido», revela el terror genuino que acompaña el encuentro con lo divino. En la Biblia, siempre que los seres humanos tienen un vislumbre directo de la gloria de Dios, la reacción inicial es de miedo. No un miedo cobarde, sino un temor reverente que reconoce la infinita distancia entre el Creador y la criatura. Este momento de autorreconocimiento es crucial en el proceso de transformación espiritual. Antes de que podamos ser útiles en el servicio de Dios, primero necesitamos vernos como realmente somos. El encuentro con la santidad divina actúa como un espejo espiritual, revelando nuestras fallas e imperfecciones que quizás ni siquiera sabíamos que teníamos. Pero la historia no termina con esta confesión de indignidad. La belleza de la narrativa está en lo que sucede a continuación. Dios no rechaza a Isaías por su impureza. En cambio, provee un medio de purificación. Esta secuencia, reconocimiento de la propia indignidad seguido por la gracia purificadora de Dios, establece un patrón que vemos repetido a lo largo de la Biblia y en la experiencia de muchos creyentes. Es sólo cuando reconocemos nuestra necesidad que estamos verdaderamente abiertos a recibir la gracia transformadora de Dios. La reacción de Isaías nos desafía a examinar nuestra propia actitud hacia Dios. ¿Cuántas veces nos acercamos a Él casualmente, olvidando su santidad trascendente? La experiencia de Isaías nos recuerda que el temor del Señor, no un miedo paralizante, sino una reverencia profunda, es el comienzo de la sabiduría. Al mismo tiempo, la historia nos anima a no quedar paralizados por nuestra indignidad. Dios no se revela para condenarnos, sino para transformarnos. Como Isaías, somos invitados a reconocer honestamente nuestras fallas, pero también a estar abiertos a la gracia purificadora que Dios ofrece. Tras la confesión angustiada de Isaías, algo extraordinario sucede. Uno de los serafines vuela hacia él, trayendo una brasa viva que había tomado del altar celestial. Con esta brasa, el serafín toca los labios del profeta y declara, «Mira, esto ha tocado tus labios. Su culpa ha sido removida y tu pecado perdonado». Este momento es de una belleza y significado profundos. Representa la gracia de Dios en acción, respondiendo a la confesión sincera con purificación y perdón. Vamos a explorar los elementos de esta escena y su significado más amplio. Primero, nota que es un serafín quien realiza este acto de purificación. Estas criaturas celestiales, que momentos antes parecían tan terribles y distantes, ahora se muestran como agentes de la gracia de Dios. Esto nos recuerda que, en la economía divina, incluso los seres más exaltados están al servicio de la redención de la humanidad. La brasa viva es un símbolo poderoso. El fuego, en la Biblia, frecuentemente representa la presencia purificadora de Dios. Piensa en la zarza ardiente de Moisés o en las lenguas de fuego en Pentecostés. Este fuego celestial tiene el poder de consumir lo que es impuro y refinar lo que es precioso. El hecho de que la brasa provenga del altar es significativo. En el sistema de adoración del Antiguo Testamento, el altar era donde se ofrecían sacrificios para la expiación de los pecados. Esta brasa, por lo tanto, representa el poder purificador del sacrificio divino. Es un presagio del sacrificio final de Cristo, que removería el pecado de una vez por todas. El toque en los labios de Isaías es un acto de gracia específica y personal. Dios no purifica al profeta de manera genérica o a distancia. Toca exactamente el punto de necesidad confesado por Isaías, sus labios impuros. Esto nos recuerda que Dios conoce nuestras luchas específicas y ofrece gracia hecha a la medida para nuestras necesidades particulares. Las palabras del serafín son una declaración poderosa de perdón y restauración. Su culpa ha sido removida y tu pecado perdonado. Nota el tiempo pasado, es un acto completo. No hay período de prueba, no hay penitencia que cumplir. La purificación es instantánea y total. Este acto de purificación transforma completamente a Isaías. El hombre que momentos antes clamaba, «Estoy perdido», ahora está listo para responder al llamado de Dios. Es una ilustración vívida del poder transformador de la gracia divina. La experiencia de Isaías nos ofrece un modelo para nuestro propio viaje espiritual. Al igual que el profeta, somos invitados a reconocer nuestra necesidad, a confesar nuestra indignidad y luego a recibir el toque purificador de la gracia de Dios. Este no es un proceso que ocurre solo una vez, sino una dinámica continua en la vida cristiana. Este episodio también nos recuerda que la santidad de Dios, aunque nos hace conscientes de nuestra imperfección, no tiene como objetivo final condenarnos. Por el contrario, nos invita a una transformación profunda. La visión de la santidad divina nos muestra lo que necesitamos ser. La gracia divina nos capacita para convertirnos en eso. Por último, la purificación de Isaías nos enseña sobre la naturaleza del verdadero cambio espiritual. No viene primariamente a través de nuestros propios esfuerzos o determinación, sino a través de un encuentro transformador con Dios. Es la gracia divina, simbolizada por la brasa del altar, la que tiene el poder de purificarnos y capacitarnos para el servicio. Tras la dramática escena de purificación, la narrativa toma un giro sorprendente. Isaías escucha la voz del Señor diciendo, «¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros?». Esta pregunta divina y la respuesta de Isaías forman un momento crucial, no solo en la vida del profeta, sino en toda la historia de la redención. Primero, considera la naturaleza de esta pregunta divina. Dios, en su omnisciencia, ciertamente ya sabía a quién enviaría. ¿Por qué entonces hacer la pregunta? Este es un ejemplo poderoso de cómo Dios interactúa con la humanidad. No simplemente impone su voluntad, sino que invita a la participación voluntaria en sus propósitos. La pregunta de Dios también revela algo sobre la naturaleza de su misión en el mundo. Dios está buscando a alguien para enviar, un mensajero que llevará sus palabras al pueblo. Esto nos recuerda que Dios elige trabajar a través de agentes humanos para realizar sus propósitos en la tierra. Nota el uso del plural, ¿quién irá por nosotros? Esto puede ser visto como una referencia a la Trinidad o puede reflejar el lenguaje de la corte celestial, incluyendo a los serafines y otros seres angelicales. En cualquier caso, enfatiza la grandeza y majestad de Dios. La respuesta de Isaías es inmediata y entusiasta. Aquí estoy, envíame a mí. Esta es una transformación notable del hombre que, momentos antes, estaba temblando de miedo ante la santidad de Dios. Ahora, purificado por la gracia divina, Isaías está listo y ansioso para servir. La prontitud de Isaías es un testimonio del poder transformador del encuentro con Dios. No vacila, no pide tiempo para pensar, no negocia los términos de su servicio. Su respuesta es un sí incondicional al llamado de Dios. Es importante notar que Isaías se ofrece antes incluso de saber cuál será su misión específica. No está respondiendo a una descripción detallada del trabajo, sino a un llamado general al servicio. Esto ilustra la naturaleza de la verdadera fe, una disposición a seguir a Dios incluso cuando el camino por delante no está claro. La respuesta de Isaías también refleja un cambio profundo en su autopercepción. El hombre que se veía como perdido e impuro, ahora se ve como alguien que puede ser útil en el servicio de Dios. Esta es la verdadera marca de la gracia transformadora. No solo remueve nuestra culpa, sino que nos capacita para una nueva vida de propósito y servicio. Este diálogo entre Dios e Isaías establece un patrón que vemos repetido a lo largo de la Biblia y en la experiencia de muchos creyentes. El llamado de Dios generalmente viene tras un profundo encuentro con su santidad y una experiencia de su gracia purificadora. La historia de Isaías nos desafía a examinar nuestra propia respuesta al llamado de Dios. ¿Estamos listos como Isaías para decir, aquí estoy, envíame a mí? ¿O somos más propensos a poner excusas, a vacilar, a negociar los términos de nuestro servicio? Este episodio también nos recuerda que Dios continúa llamando a personas para su servicio hoy. El llamado puede no venir de manera tan dramática como para Isaías, pero Dios aún está preguntando, ¿a quién enviaré? La cuestión es, ¿estamos escuchando? ¿Y cómo responderemos? La historia del llamado de Isaías nos enseña sobre la secuencia de la verdadera transformación espiritual. Primero viene el encuentro con la santidad de Dios, que nos lleva a la conciencia de nuestra necesidad. Luego viene la experiencia de la gracia purificadora. Y finalmente, como resultado, surge la disposición a servir. Esta no es solo la historia de Isaías, sino un patrón que podemos ver en nuestras propias vidas a medida que crecemos en la fe. Tras la respuesta entusiasta de Isaías al llamado divino, Dios revela la naturaleza específica de la misión del profeta. Y aquí, la narrativa toma un giro sorprendente y desafiante. La tarea de Isaías no será fácil, ni aparentemente gratificante a primera vista. Dios le dice a Isaías, «Ve y di a este pueblo, escuchad bien, pero no entendáis, ved bien, pero no percibáis. Endurece el corazón de este pueblo, haz pesados sus oídos y ciega sus ojos, que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni entiendan con su corazón, ni se conviertan y sean sanados». A primera vista, estas palabras parecen chocantes. ¿Por qué Dios enviaría a un profeta con un mensaje destinado a endurecer el corazón de las personas en vez de llevarlas al arrepentimiento? Para entender esto, necesitamos mirar más profundamente al contexto y significado de estas palabras. Primero, es importante entender que esta no es tanto una orden para Isaías de causar ceguera espiritual, sino una previsión profética del efecto que su mensaje tendrá en un pueblo que ya se ha endurecido contra Dios. En otras palabras, Dios está diciendo a Isaías que su predicación, en vez de llevar al arrepentimiento inmediato, inicialmente resultará en mayor resistencia. Este pasaje ilustra un principio espiritual profundo, el mismo mensaje que tiene el potencial de abrir los ojos y transformar corazones, también puede, cuando es rechazado, llevar a un mayor endurecimiento. Es como el sol, que derrite la cera pero endurece el barro. La diferencia no está en el mensaje, sino en la respuesta del oyente. La misión de Isaías también nos recuerda que el éxito en el servicio de Dios no siempre se mide en términos de resultados visibles o respuestas positivas inmediatas. Isaías es llamado a ser fiel en entregar el mensaje, independientemente de cómo será recibido. Esto es un desafío para nuestra mentalidad orientada a resultados, donde a menudo medimos el éxito por el número de conversiones o por la respuesta positiva del público. Además, este pasaje nos muestra que Dios a veces usa métodos que nos parecen contraintuitivos. El aparente fracaso de la predicación de Isaías en producir arrepentimiento inmediato es en realidad parte del plan mayor de Dios para eventualmente traer a su pueblo de vuelta a Él. A veces, las personas necesitan experimentar las consecuencias de su rechazo a Dios antes de estar listas para volverse hacia Él. La respuesta de Isaías a esta misión desafiante es notable. No discute con Dios, ni pide una tarea más fácil. En cambio, simplemente pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? Esto revela tanto la aceptación de Isaías de su difícil misión, como su esperanza de que el endurecimiento del pueblo no será permanente. La respuesta de Dios a la pregunta de Isaías es igualmente significativa. Habla de un tiempo de juicio, pero también de esperanza. Incluso si la nación es reducida a un tocón, de ese remanente brotará nueva vida. Esta es una promesa de restauración futura, incluso en medio del juicio. Los serafines, como vimos en la visión de Isaías, ocupan un lugar único y elevado en el orden celestial. Pero, ¿cómo encajan en el cuadro mayor de la jerarquía angelical? Esta es una cuestión que ha intrigado a teólogos, místicos y artistas a lo largo de los siglos. En la tradición judeocristiana, los ángeles generalmente se organizan en una estructura jerárquica. Una de las clasificaciones más influyentes fue propuesta por Pseudo Dionisio, el Areopagita, un teólogo cristiano del siglo V o VI. En su obra, La jerarquía celestial, divide a los seres celestiales en tres órdenes, cada una conteniendo tres coros angelicales. En la cima de esta jerarquía están los serafines, seguidos por los querubines y tronos. Estos forman la primera y más elevada orden de seres celestiales. Según esta visión, los serafines están más cerca de Dios, constantemente absorbiendo y reflejando su amor y luz divinos. La posición elevada de los serafines en la jerarquía celestial no es solo una cuestión de ranking, refleja su función única y su proximidad a la esencia divina. Los serafines son vistos como los guardianes del trono de Dios, proclamando continuamente su santidad y actuando como canales directos de su amor ardiente. Es interesante notar que, aunque los serafines aparecen prominentemente en la visión de Isaías, son mencionados raramente en otras partes de la Biblia. Esto añade un aire de misterio a su naturaleza y función. Algunos estudiosos sugieren que esta rareza de menciones se debe a su posición elevada. Están tan cerca de Dios que raramente interactúan directamente con los asuntos humanos. Comparados con otros seres angelicales, como los querubines, que aparecen guardando el jardín del Edén y sobre el arca de la alianza, o los ángeles mensajeros que frecuentemente interactúan con humanos en la Biblia, los serafines parecen tener un papel más enfocado en la adoración continua y en la proclamación de la santidad de Dios. Esta idea de los serafines como los más elevados adoradores ha influido profundamente en la espiritualidad cristiana. Muchos místicos y contemplativos a lo largo de la historia han visto en los serafines un modelo para la forma más pura de oración y adoración, una devoción total y ardiente, libre de cualquier consideración egoísta. Sin embargo, es importante recordar que, aunque estas jerarquías angelicales han sido influyentes en el pensamiento cristiano, no están explícitamente definidas en la Biblia. La visión de Isaías nos da un vislumbre de los serafines, pero no nos proporciona un organigrama completo del cielo. Lo que podemos afirmar con certeza, basados en la visión de Isaías, es que los serafines ocupan una posición de gran proximidad a Dios, proclamando continuamente su santidad. Nos muestran que, cuanto más cerca estamos de Dios, más somos consumidos por su gloria, y más naturalmente fluye nuestra adoración. La posición elevada de los serafines también nos recuerda la vastedad y complejidad del reino espiritual. Hay mucho más en la creación de Dios de lo que vemos con nuestros ojos físicos. La existencia de estos seres celestiales expande nuestra comprensión del cosmos y nos recuerda nuestra propia posición como criaturas en un universo mucho más grande y maravilloso de lo que a menudo imaginamos. Al mismo tiempo, la visión de los serafines nos ofrece una paradoja intrigante. Por un lado, están en la cima de la jerarquía celestial, los más cercanos a Dios. Por otro lado, se muestran como los más humildes, cubriendo sus rostros y pies en la presencia divina. Esto nos enseña que, en el reino de Dios, la verdadera grandeza se encuentra en la humildad y en el servicio. Esta perspectiva de los serafines en la jerarquía celestial nos invita a ampliar nuestra visión de la realidad y a profundizar nuestra adoración. Nos desafía a buscar una devoción más pura y ardiente, libre de motivaciones egoístas, y nos recuerda que, por más elevados que sean los serafines, el Dios al que adoran es infinitamente mayor y más maravilloso. La visión impactante de los serafines descrita por Isaías no quedó confinada a las páginas de la Biblia. A lo largo de los siglos, estas criaturas celestiales han capturado la imaginación de artistas, escritores y pensadores, dejando una marca indeleble en el arte y la cultura. En el arte visual, los serafines han sido retratados de diversas formas, reflejando diferentes interpretaciones y tradiciones culturales. En las primeras representaciones cristianas, a menudo se les mostraba como figuras humanas aladas, muchas veces en tonos rojos, para simbolizar su aspecto ardiente. Con el tiempo, las representaciones se volvieron más elaboradas. Artistas del período medieval y renacentista frecuentemente retrataban a los serafines con seis alas, siguiendo fielmente la descripción de Isaías. Estas alas a menudo estaban dispuestas de manera intrincada, cubriendo el cuerpo de la criatura y dejando solo el rostro visible. Un ejemplo famoso es el fresco de Giotto en la Basílica de San Francisco en Asís, Italia. En esa obra, los serafines son retratados como figuras rojas con seis alas, volando alrededor del trono de Dios. La intensidad de sus colores y la complejidad de sus formas capturan algo de la majestad y el misterio de estas criaturas celestiales. En la literatura, los serafines han aparecido en obras que van desde tratados teológicos hasta la ficción moderna. Dante Alighieri, en su obra maestra, La Divina Comedia, coloca a los serafines en el círculo más interno del paraíso, más cercanos a Dios. Los describe como círculos de fuego, girando continuamente alrededor del punto de luz que representa la presencia divina. Poetas como John Milton también se inspiraron en los serafines. En El Paraíso Perdido, Milton retrata a estas criaturas como parte del ejército celestial, describiéndolas con lenguaje vívido que hace eco de la visión de Isaías. En la música, los serafines han inspirado a compositores a lo largo de los siglos. El himno Santo, 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 basado en el clamor de los serafines en Isaías 6, es uno de los himnos más conocidos y amados de la tradición cristiana. Compositores de música clásica como Johann Sebastian Bach también han incorporado referencias a los serafines en sus obras sacras. En la cultura popular moderna, los serafines continúan ejerciendo fascinación. Aparecen en novelas, películas e incluso en videojuegos, a menudo retratados como seres de gran poder y belleza. Aunque estas representaciones no siempre son fieles a la descripción bíblica, atestiguan el poder duradero de la imagen de los serafines para capturar la imaginación. Es interesante notar cómo las representaciones de los serafines en el arte y la cultura a menudo reflejan las preocupaciones y valores de sus épocas. Por ejemplo, en periodos de gran fervor religioso, los serafines eran frecuentemente retratados con una intensidad casi aterradora, enfatizando la santidad y el poder de Dios. En épocas más recientes, las representaciones tienden a enfocarse más en la belleza y en el aspecto etéreo de estas criaturas. La presencia continua de los serafines en el arte y la cultura sirve como un recordatorio de la realidad espiritual en un mundo cada vez más secular. Nos invitan a mirar más allá de lo material y mundano, a contemplar lo trascendente y lo divino. Al mismo tiempo, la diversidad de representaciones de los serafines nos recuerda la limitación de nuestra comprensión. Ninguna imagen o descripción puede capturar plenamente la realidad de estas criaturas celestiales. Cada representación es, en el mejor de los casos, una aproximación, un esfuerzo humano por dar forma a lo inefable. Las diversas interpretaciones artísticas y culturales de los serafines también nos invitan a una reflexión más profunda sobre el significado de estas criaturas. ¿Qué nos dicen sobre nuestra comprensión de Dios? ¿Cómo moldean nuestra visión del mundo espiritual? ¿Qué lecciones podemos aprender de su adoración incesante y de su proximidad con lo divino? La presencia duradera de los serafines en el arte y la cultura es un testimonio del poder de la visión de Isaías. Milenios después de que el profeta registrara su experiencia, estas criaturas celestiales continúan fascinándonos, inspirándonos y desafiándonos a mirar más allá de lo ordinario hacia lo extraordinario, más allá de lo terrenal hacia lo celestial. La visión de los serafines en Isaías 6 nos ofrece profundos insights sobre la naturaleza de la verdadera adoración. Observando a estas criaturas celestiales, podemos aprender valiosas lecciones sobre cómo acercarnos a Dios y cómo expresar nuestra devoción a Él. Primero, notamos que la adoración de los serafines es continua. No dejan de clamar «Santo, Santo, Santo». Esto sugiere que la verdadera adoración no es algo que hacemos solo en momentos designados o cuando nos sentimos particularmente espirituales. En cambio, debe ser el estado constante de nuestros corazones, una actitud de reverencia y alabanza que permea cada aspecto de nuestras vidas. La adoración de los serafines también está enfocada íntegramente en Dios. No están preocupados consigo mismos o con sus propias necesidades. Su clamor es todo sobre la santidad y la gloria de Dios. Esto nos desafía a examinar nuestra propia adoración. ¿Cuántas veces se centra en nosotros mismos, en nuestros sentimientos, nuestras experiencias, nuestras necesidades? Los serafines nos recuerdan que la verdadera adoración coloca a Dios en el centro. Además, la adoración de los serafines es una respuesta a la revelación de la naturaleza de Dios. No están adorando basados en rumores o de segunda mano. Están ante el trono, viendo la gloria de Dios directamente, y su adoración fluye naturalmente de esa experiencia. Esto nos recuerda la importancia de buscar conocer a Dios más profundamente. Cuanto más lo conocemos, más natural y genuina será nuestra adoración. La postura de los serafines también es instructiva. Con dos alas, cubren sus rostros, demostrando reverencia y humildad. Esto nos enseña que la verdadera adoración siempre implica un sentido de temor reverente. No importa cuán cerca estemos de Dios, nunca debemos perder de vista su majestad y santidad. Al mismo tiempo, los serafines están activos en su servicio, volando con dos de sus alas. Esto nos muestra que la adoración verdadera no es pasiva. Nos mueve a la acción, al servicio, a la obediencia activa a la voluntad de Dios. El contenido de la adoración de los serafines es significativo. Proclaman la santidad de Dios y declaran que toda la tierra está llena de su gloria. Esto nos recuerda que la adoración genuina siempre implica tanto la exaltación de quién es Dios, su santidad, como el reconocimiento de lo que Él hace, su gloria manifestada en la creación. Es interesante notar que los serafines responden unos a otros en su adoración. Esto sugiere un aspecto comunitario de la adoración. Aunque podemos y debemos adorar individualmente, hay algo poderoso en unirnos a otros, en la proclamación de la grandeza de Dios. La adoración de los serafines también tiene un efecto tangible. Los umbrales de las puertas tiemblan y el templo se llena de humo. Esto nos recuerda que la verdadera adoración no es solo una actividad mental o emocional. Tiene el poder de transformar la realidad a nuestro alrededor. La adoración de los serafines nos da un vislumbre de lo que será nuestra ocupación eterna. En el cielo, nos uniremos a estas criaturas celestiales en alabanza perpetua a Dios. Lejos de ser una actividad monótona, será la realización suprema de nuestro propósito, como criaturas hechas a la imagen de Dios. La visión de los serafines nos desafía a elevar nuestra adoración. Nos invita a una devoción más pura, más enfocada, más continua. Nos llama a ir más allá de formas vacías o emociones pasajeras hacia una adoración que brota de un encuentro genuino con la santidad y la gloria de Dios. En un mundo lleno de distracciones y demandas concurrentes por nuestra atención, los serafines nos recuerdan lo que es verdaderamente importante. Nos muestran que nuestra principal vocación, tanto ahora como en la eternidad, es adorar al Dios Santo que nos creó y nos redimió. La visión de los serafines no solo nos enseña sobre estas criaturas celestiales, sino que también revela mucho sobre la naturaleza del Dios al que adoran incesantemente. A través de su apariencia, sus acciones y sus palabras, los serafines nos ofrecen profundos insights sobre quién es Dios y cómo se relaciona con su creación. Primero, la propia existencia de los serafines nos habla de la grandeza y majestad de Dios. Estas criaturas de fuego y luz, tan poderosas y gloriosas que su mera presencia hace temblar los umbrales de las puertas, son solo siervos ante el trono divino. Si los siervos son tan impresionantes, ¿cuán más glorioso debe ser el Rey al que sirven? La naturaleza ígnea de los serafines también nos dice algo sobre Dios. En la Biblia, el fuego frecuentemente simboliza la santidad y la presencia purificadora de Dios. Los serafines, como seres de fuego, reflejan esa santidad divina. Nos recuerdan que Dios es un fuego consumidor, Hebreos 12, 29, que su santidad es tan intensa que consume todo lo que es impuro. El clamor triple de los serafines, Santo, 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 es una declaración poderosa sobre la naturaleza de Dios. La repetición triple, en el lenguaje hebreo, indica el superlativo absoluto. Dios no es solo santo, es incomparablemente santo, separado de toda la creación en su perfección moral absoluta. Este énfasis en la santidad de Dios es un correctivo necesario para visiones de Dios que lo hacen demasiado familiar o casual.